En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana y hoy vemos cómo los mercados sufren presión. Londres cae el 1,13%, 9.696 puntos, en medio de la presión que se está viviendo en el mercado de bonos, después de que Bloomberg haya publicado que la ministra canciller Rachel Reeves habría abandonado sus planes de aumentar los tipos impositivos, los impuestos sobre la renta en los próximos presupuestos del Reino Unido, lo que está provocando una fuerte venta de bonos del Estado, mientras los inversores se preguntan cómo va a compensar la pérdida de ingresos. Es el protagonismo en una Europa que hoy está viendo esa presión en los bonos. No va a subir ese tipo de la renta después de plantear preocupaciones generalizadas a nivel interno sobre el incumplimiento de la promesa electoral del Partido Laborista de no hacerlo. Sería cumplir el programa, dar la espalda al mercado, y hoy Londres sufre una fuerte sacudida y las gilts británicas son las que están a esta hora sufriendo el impacto precisamente de ventas de esos bonos británicos y, por lo tanto, la subida de las rentabilidades. La gilt a 10 años, como estamos señalando, se ha convertido en una de las protagonistas esta mañana. Se ha situado en el 4,57%. Tiempo para el consultorio de bolsa. 915331851, 609224716 y también vía YouTube. Sus consultas. Para Javier Cabrera, analista de XTB, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, presión en el mercado, una sesión en Europa que se escribe de rojo, pero fuerte la caída de Londres. ¿Cómo analizas esta apertura del mercado?
Sí, pues como decía, bastante negativa. La verdad es que en Europa en general pues vemos caídas fuertes, incluso en el IBEX 35, pues muy poquitas compañías en la parte alta de la tabla. Bueno, a ver, yo creo que, no voy a decir sorprende, pero sí que es cierto que es curioso, después de la presentación de resultados de las compañías europeas, yo diría que ya prácticamente todas las grandes compañías han reportado sus cifras. No han sido, digamos, tan malas como para ver las caídas que estamos viendo hoy, pero bueno, en cualquier caso, pues vemos bastante incertidumbre. En general, yo creo que se han juntado varios factores, algunas cuentas que no han gustado demasiado y quizás pues que veníamos de un sentimiento bastante positivo.
Viendo este contexto del mercado, quiero preguntarte consultas que nos llegan por parte de los oyentes. Encerag, de hecho, preguntaba sobre el momento actual en cuanto a la tecnología y el sector, y te pregunta si es momento de cambiar de rotación. Y también Nuscale, ¿qué te parece el título?
A ver, a nivel tecnología yo diría que habría que diferenciar entre las empresas que directamente trabajan con la IA o su negocio es la inteligencia artificial en sí, que ahí sí que podemos ver en muchas de las empresas una burbuja, están cotizando múltiplos muy elevados y si se frena la inversión en IA van a sufrir muchísimo. Y por otra parte, las compañías que si bien se están basando en la IA para desarrollar su negocio, tienen una actividad aparte, ¿no? Pues Microsoft, Meta, este tipo de compañías. Yo creo que las primeras sí que tienen bastante riesgo actualmente. Eso no significa que se vayan a desplomar ipso facto, pero bueno, creo que es una apuesta arriesgada. Y la segunda, si bien también podrían corregir si se reduce la inversión en IA, creo que en términos generales tienen una posición de mercado bastante más fuerte. Y el valor que me comentaban no lo he cogido.
El SMR Nuscale es el ticker, Nuscale, sí. Ayer perdía 10,82% en el mercado de la bolsa de Nueva York, en la NYSE.
Pues este no lo tengo, SMR. Este no lo tengo.
Vale, bueno, pues
no
cambia.
No lo tengo en la plataforma.
Vale, bueno, pues vamos con más consultas. Será por consultas. Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Mira, quería preguntar por técnicas reunidas, que las tengo compradas hace como 15 años o 10 años, que las compré a 40 y bueno, estaba ahí sufriendo mucho tiempo, vamos, sufriendo, no me hacía falta el dinero, así que no he sufrido nada. Pero ahora que se ha ido recuperando, quería saber si las vendo ya o si no tengo prisa por venderlas, me da igual esperar un año o dos. Pero a ver esta compañía, ¿qué pueden decirme en análisis fundamental de ella? Sé que es ingeniería y bueno, no sé si con todas las reconstrucciones que hay de países que hayan estado en guerra y países emergentes, pues puedo darle un ápice de confianza más. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. ¿Cómo lo ves, Javier? Técnicas reunidas.
Vale, bueno, a ver. Sí, a ver, la compañía sí que es verdad que está en un proceso de reestructuración, parece que lo está empezando a hacer mejor. Y yo creo que va a un saneamiento del balance y es probable que o debería en los próximos años empezar a funcionar algo mejor y sus cifras mejorar. Yo creo que esto ya también se está viendo en la cotización, ¿no? Como vemos en el gráfico, en los últimos años pues ha ido repuntando ya cerca de los 30 euros por acción. Entonces, a ver, yo diría que si no le hace falta el dinero y realmente no encuentra otra alternativa más atractiva, que no conozca tanto, pues bueno, sí que puede esperar. Pero hay un coste de oportunidad alto. Muchas veces es mejor incluso ejecutar pérdidas e irnos a otros valores que tengan un potencial mayor, que sean más atractivas y que tengan una posición de negocio algo mejor. Yo creo, depende siempre del perfil de cada inversor, pero bueno, en mi forma de pensar creo que hay otras alternativas bastante más atractivas, incluso dentro del mercado español, que lo que pueden ser técnicas reunidas, que al final no son empresas que tienen unas grandes ventajas competitivas.
Uh-huh. Vamos con más consultas y miramos al canal de WhatsApp. Dice, buenos días, tengo Talen Energy Corporation, TLN, es el ticker, es una eléctrica de USA, de Estados Unidos. ¿Qué recorrido tiene? Dice que están pérdidas, pero que no necesita vender. Es Francisco de Barcelona. También piden Fortinet.
Vale, TLN, supongo que si está en pérdida la habrá comprado hace relativamente poco, ¿no? Pues quizás alrededor del mes de septiembre, octubre, que es cuando alcanzaba máximos históricos. A ver, la compañía tampoco muestra demasiada debilidad. Es verdad que está en una ligera tendencia bajista en el más corto plazo, que ha caído por debajo de su media móvil, tanto de 14 como de 28 sesiones, y puede tener cierto movimiento a la baja. Yo observaría sobre todo esta zona que vamos a señalar alrededor de los $300 por acción, porque ahí además se formó un hueco que es posible que llegue incluso a cerrar, y creo que estos son los niveles claves. Si baja por debajo de la zona de $300, creo que sí que sería mejor salir, porque además tampoco está cerca de la zona de sobreventa en RSI, y su ADX pues todavía está un poco recogiendo la tendencia alcista. Entonces yo creo que ese es el nivel clave para observar el valor. Por debajo de aquí creo que es mejor vender e irnos a otro valor. Y el segundo que me comentaba, si me lo puede repetir, Fortinet, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Fortinet. Uh-huh. Vale. Bueno, pues Fortinet, pues vimos aquí una caída bastante fuerte. En teoría este tipo de huecos se suelen cerrar, lo que pasa que tiene que haber algún catalizador para que se llegue a cerrar. Y en este caso, pues creo que el movimiento es bastante plano. A mí este tipo de gráficos no me gustan porque no hay ninguna figura que te indique que puede llegar a repuntar. De hecho, su RSI pues está en una zona plana, no está tampoco en una zona de sobreventa, que puede llegar a indicar algún rebote. Su ADX pues está muy plano, porque al final estamos hablando de una tendencia bastante lateral. Entonces a mí este tipo de gráficos no me suelen gustar, porque creo que te pueden dejar atrapado en el valor durante mucho tiempo y tiene un gran coste de oportunidad.
Uh-huh. Voy a colar yo una pregunta, si te parece, Javier, porque hoy estamos viendo, en medio de la presión del mercado, cómo el oro hoy se está moviendo, está cediendo, pero está en 4.182 dólares. Vemos a la plata también retrocediendo, 52,77, en una semana que, sin lugar a dudas, los metales preciosos van a cerrar una semana brillante. una de las mejores del año. Quería preguntarte precisamente por esa plata, por ese oro, ese contexto, ¿y cómo les ves?
A ver, el oro realmente yo creo que sigue teniendo los fundamentos que le han impulsado más o menos estables, es decir, los bancos centrales siguen comprando oro. Es verdad que se está hablando de que en el mes de octubre habían reducido sus compras, pero no estamos hablando de datos oficiales. La realidad es que en el mes de septiembre reportaron el mejor mes de compras netas de este 2025. Parece que ya están empezando a entrar de nuevo flujos de capital netos a los ETFs, que también había sido un factor de esa pequeña corrección que vimos a finales del mes de octubre. Entonces yo creo que realmente la tendencia puede llegar a continuar. Eso no significa ni que el oro vaya a hacer un por dos desde los niveles actuales, ni que se vaya tampoco a desplomar un 20, un 15%. Entonces yo creo que la tendencia pues va a continuar, porque el mercado todavía está viendo ciertos riesgos, y sobre todo yo lo ligaría a la debilidad del dólar. El dólar sigue débil, aunque haya recuperado algo de terreno, y eso es lo que está pesando en el metal precioso, desde mi opinión.
Uh-huh. ¿Sobre la plata? ¿No me has dicho? ¿Cómo ves a la plata?
Sí, bueno, sobre la plata mismo. Yo creo que las dinámicas son bastante similares. Uh-huh. Son bastante similares, se asemeja mucho al comportamiento del oro. Yo creo que es otra alternativa, quizás de una menor calidad, y que también tiene más influencia por la parte industrial, y por eso puede ser que sus precios sean algo más volátiles, pero creo que ahora mismo los factores que le pueden estar impulsando van mucho más relacionados con los del oro que por la vía industrial.
Vamos con una llamada telefónica. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Muchas gracias por... Bueno, gracias por dejarme participar. Y que mi pregunta es sobre un valor de los Estados Unidos, es Ondas Holding. Y me gustaría saber Ondas Holding.
¿Cómo lo entiendes, Javier, o lo deletreamos?
¿H? Sí, lo tengo por aquí.
El ticker es ONDS.
ONDF de
sí,
Francia.
Lo tengo.
Vale, perfecto.
S.
Ajá. Y lo tengo a 5.50, me gustaría saber, por favor, el recorrido que debe, si lo ve al alza, la baja, o hasta dónde puede llegar a fin de año o así. ¿Me deja escuchar por el móvil, por favor?
Claro. Muchas gracias, Luis. Pues Javier, ¿cómo lo ves?
Gracias.
Sí, a ver, pues está en ligeros beneficios. Es verdad que ha tenido una corrección. Un despegue bastante fuerte hasta alrededor de los $10 por acción, o sea, tuvo una subida fuerte, ha tenido una corrección desde esos niveles, está a los $6.56 por acción, pero parece que está teniendo un ligero repunte, y de hecho, a pesar de la caída de ayer, abrió al alza, y eso pues provocó que se ubicara por encima de su media móvil de 14 sesiones. Todavía no ha roto la de 30 sesiones, pero creo que el movimiento puede ser bastante positivo. Creo que ahora mismo esperaría dentro del valor para ver si es capaz de establecerse por encima de ambas medias móviles, y esperaría si va a entrar en una tendencia algo más lateral o no. Si entra en una tendencia lateral, pues creo que sí que puede haber coste de oportunidad y es mejor irte a otros valores, pero creo que ahora mismo la caída que hemos visto se ha frenado. De hecho, pues vemos aquí cómo ha tenido varias sesiones que, si bien ha tocado mínimos alrededor de los 5,20 dólares por acción, ha logrado recuperarse. Entonces creo que es un valor para ahora mismo mantener.
Uh-huh. Vamos a YouTube. Learning with Mister, dice el perfil. Buenos días, le pediría a Javier que me analizara Gossamer Bio, el ticker GOSS, y Atlassian. Atlassian, vamos. ¿Cómo les ves? Gossamer.
Vale, la segunda no la... Vale, sí, la encontraba por ahí, pero bueno, vamos a ver primero uh-huh. Gossamer. Pues está en una tendencia algo lateral, pero sí que es cierto que parece que está saliendo de esta tendencia. Podemos ver cómo ha superado ambas medias móviles, tanto la de 14 como la de 28. No con demasiada fuerza, yo creo que se está luchando con una resistencia en los 2,57 dólares por acción, es decir, muy cercano a donde estamos actualmente. Voy a ahorrarlo para que sea un poco mejor, pero creo que es un movimiento positivo. No está en la zona de sobrecompra, incluso con el breve rebote que ha tenido, y claro, todavía SODEX no marca tendencia porque acaba de salir de esa zona. Pero bueno, creo que es un valor interesante que todavía pues podría esperar a ver qué figura se está formando, porque creo que puede seguir repuntando al alza, y desde luego la próxima resistencia la tendría ya en la zona de los 3,17, 3,20 dólares por acción. Uh-huh. La otra era Atlassian, ¿no?
Sí. Ahí, como la vemos ayer, a ver.
Sí, vamos a ver.
Ayer caía un 2% en Atlassian. El Nasdaq.
Uh-huh. Sí, creo que es esta, con el ticket TIM.
Sí.
Bueno, una figura que me gusta algo menos, porque es una tendencia bajista bastante importante, muestra debilidad, no está ni siquiera cerca de la zona de sobreventa dentro del RSI. Es verdad que parece que se está ubicando ya en un movimiento algo más lateral. Vamos a abrir el gráfico para que se vea un poquito mejor. Es verdad que ya pues vemos cómo ya ha hecho suelo en los 145 dólares por acción aproximadamente. Pero creo que este tipo de valores pues todavía me tiene que mostrar algo como para que yo los vea al alza. Entonces creo que es mejor evitarlos, irnos a otros valores. De hecho, incluso en el más corto plazo todavía está por debajo de sus medias móviles. Entonces creo que esto puede seguir cayendo.
Vamos con consultas vía WhatsApp. Y además, mirando a quien va a ser una de las grandes protagonistas la semana que viene, es la séptima de las magníficas, la que más falta, la favorita de Wall Street. Miércoles por la noche, 19, si no me equivoco en la semana, tendremos sus resultados. Dice, buenos días, soporte para Nvidia, la tengo con ganancias del 24%. Tengo el 40% de la cartera ahí. Un saludo. Así que tiene una cartera importante. Nvidia, ¿cómo la ves?
Sí. Sí, a ver, quizás está muy concentrado. Ya os digo, esto pues depende de cada inversor y la versión al riesgo que tenga. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que es una compañía que se va a mover después del resultado, eso seguro. Yo diría que la zona de soporte lo tiene los 167 dólares por acción. Quizás tiene un soporte algo más arriba, porque está teniendo un movimiento algo bastante más lateral, y en los 179, 180 dólares por acción podemos tener un soporte. Pero bueno, yo creo que estos movimientos lo que te están indicando es que el mercado está esperando a los resultados de la próxima semana. Muestra algo de debilidad en el más corto plazo, porque está por debajo de sus medias móviles, pero creo que no es algo tampoco demasiado relevante. Yo diría que aquí pues el gráfico es que va a atender a lo que haga la presentación de resultados. Parece que van a ser positivos, porque en general los grandes hiperescaladores, pues Meta, Alphabet, Microsoft, están incrementando sus gastos en CAPEX de manera muy importante, y parte de ese CAPEX va a ir a Nvidia. Entonces, en principio debería ser positivos y la reacción debería ser positiva, pero bueno, con este tipo de valores pues es muy complicado estimarlo.
Uh-huh. Vamos con más consultas en YouTube. Le pregunta, quisiera saber el pronóstico de dos acciones. Holanda, KPN, estoy con ganancias, y en Estados Unidos, BMRN. Y le pregunta si podría ser momento de entrada. KPN en Holanda, BMRN en Estados Unidos. BMRN, vale, que yo tengo Biomarin.
BMRN, ¿no?
Biomarin Pharmaceutical, sí. Veo yo. Uh-huh. 2% que hay
ahí. Sí, y la primera es la que no me ha quedado claro.
KPN. KPN en Holanda, sí, en Ámsterdam. Cayendo también, pues 0,53.
KPN sí que no la tengo, pero tengo, vale, Biomarin,
vale.
Vale, que le podemos echar un vistazo al gráfico, vale. Y vemos una tendencia pues muy, muy bajista. A mí no me suele gustar entrar en valores que están cayendo tan fuerte, porque ese es el dicho tan conocido, ¿no?, de no cojas un cuchillo cuando está cayendo. Y esto lo podemos ver perfectamente. De hecho, pues es verdad que su ADX parece que se relaja, es decir, parece que la tendencia bajista va llegando a su fin. Pues bueno, tampoco está cerca de la zona de sobreventa en su RSI, y yo creo que todavía muestra mucha debilidad por debajo de sus medias móviles. Entonces, es que este tipo de valores tiene mucho riesgo cogerlas. Yo sé que para muchos inversores es atractivo porque pues piensan que puede haber un rebote muy fuerte y recuperar todo lo perdido, pero no todo lo que baja después recupera. Entonces creo que este tipo de valores es mejor evitarlo.
Vamos con consultas vía telefónica. Pedro, muy buenos días.
Buenos días. Mira, quería preguntar, he comprado Inditex y quisiera saber si he comprado bien o he comprado mal o hay que venderlas.
Pues
y esto también quiero que me hablen un poquito de Soltel, que está suspendida de cotización, a ver qué es lo que pasa con esa empresa.
Bueno, pues hoy tenemos a Inditex, que cae el 0,57%, 48,65%. ¿Y qué le puedes decir de Soltec?
Vale, bueno, pues empezando por Inditex, que también reporta resultados en breve, si no me equivoco, en la primera semana de diciembre, un miércoles. Y, a ver, parece que está remontando, de hecho lo estamos viendo aquí, como en el año iba bastante mal. Pero ha tenido, después de tocar un suelo alrededor de los 40 euros por acción, está rebotando porque en general el sector moda lo está haciendo bien y de hecho sobre todo el sector lujo, entonces el mercado pues lo está descontando, y además también pues la última presentación de resultados gustó bastante. Ahora mismo yo creo que es un valor que, si bien no vamos a ver una tendencia alcista fulminante, creo que está en una buena zona para continuar subiendo. Ahora mismo, pues con la apertura negativa de hoy, está ahí con sus ambas medias móviles. Podríamos ver un movimiento lateral más en el corto plazo hasta su presentación de resultados, y después de ahí la figura será bastante más clara. Yo creo que pueden llegar a ser positivos por todo lo que hemos comentado ya, pero bueno, es un valor que no tiene tampoco demasiada tendencia. Yo creo que depende del horizonte temporal que tenga. Si es muy corto plazo, quizás no es un valor demasiado adecuado. Si es más medio o largo plazo, creo que sí que es un buen valor para estar. En el caso del Soltec, la verdad es que no conozco qué es lo que ha ocurrido en la compañía. Lo estamos viendo aquí en el gráfico, cómo ha caído bastante en las últimas dos o tres sesiones, pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces no le podré decir al oyente por qué está suspendida de cotización.
Bueno, de las últimas informaciones que giran en torno a la compañía, lo que sí es que hay cierta confianza en parte de los accionistas por ver el levantamiento de la suspensión de negociación acordada por la CNMV en septiembre de 2024, ante la imposibilidad de presentar sus cuentas. Veremos a ver, estamos pendientes en cuanto haya informaciones y, por supuesto, nos haremos eco de ella. Vamos con más consultas. Y bueno, hablabas de que va bien al sector consumo y, bueno, no me da tiempo casi nada porque me quedan 50 segundos. Venga, para terminar la semana, ¿una recomendación o un mensaje que quieras poner sobre la mesa, Javier?
Bueno, pues yo creo que prestaría atención a Merlin, que la tenía por aquí, que hoy ha caído bastante en la apertura porque los resultados del trimestre en concreto no han gustado demasiado, pero creo que la tendencia en el año estaba siendo buena. Entonces es un valor para tener en la watchlist, en esa lista de observación, y ver sobre todo los próximos resultados, si el sector se recupera o no, porque en general está bastante diversificado dentro de los REITs o SOCIMIs, como lo queramos llamar dentro de España.
Pues Javier Cabrera, de XTB. Gracias, feliz jornada y muy buen fin de semana.